Welcome. We're in hearing number 50 on the situation of the right to freedom of expression in Ecuador, requested by various organizations from Ecuador, with the participation also of representatives of the state. I'm Dinah Shelton, the second vice president of the commission, and with me are Luz Patricia Mejia and Jose de Jesus Orozco. So we will ask, we have 1 hour, that the petitioners speak for 20 minutes, and the state may then respond for 20 minutes. That will leave time for us to pose any questions or comments that we may have. So the floor is open for the petitioners.
Muchas gracias. Excelentísimos señoras y señores comisionados, señoras y señores representantes del Estado ecuatoriano, colegas peticionarios, señoras y señores todos. Durante el último año se ha discutido en el Ecuador los contenidos de una ley de comunicación que intenta regular no solo los ámbitos tradicionales de intervención del Estado, sino todos los aspectos relacionados al ejercicio de los llamados derechos de comunicación, que incluyen los derechos a informar y ser informados, al acceso a la información, a constituir medios de comunicación, pero sobre todo a la libertad de expresión, que como ya han señalado la Comisión y la Corte, constituyen uno de los tres pilares fundamentales de una democracia. Con esto quiero decir que estamos ante la formulación de una norma fundamental para la construcción y consolidación de la democracia en un país de institucionalidad frágil como el Ecuador. Creemos llamar la atención de que el proyecto de ley intenta regular a todos los medios de comunicación sin excepciones y prácticamente sin diferenciaciones, lo cual es problemático compartiendo el criterio ya señalado con precisión por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión en carta dirigida el pasado 10 de agosto al presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, que en su página 7, al comentar el régimen de obligaciones que impone la ley, señala: asimismo, el proyecto parece imponer una gran cantidad de obligaciones a todos los medios de comunicación, sin distinguir entre medios grandes, pequeños, alternativos, universitarios, medios que utilizan el espacio radioeléctrico, aquellos que se sirven de la televisión por suscripción, medios escritos de información especializada o generales, e incluso Internet. Esta regulación trata realidades sustancialmente diferentes bajo un mismo parámetro y prevé un amplio ámbito de aplicación que va más allá de la actividad regulatoria que se deriva de la administración por parte del Estado del espectro radioeléctrico. En este sentido, como ya se ha mencionado, cualquier regulación debe atender muy cuidadosamente a la naturaleza de cada medio para no incurrir en restricciones innecesarias o desproporcionadas del derecho a la libertad de expresión. Y aquí cierro la cita de la Carta de la Relatoría. Estamos entonces ante una ley que requiere especial atención y que se debe seguir con sumo cuidado para no marcar un peligroso antecedente en la región de una indebida regulación en ámbitos que no corresponden a los Estados. Sería deseable que una ley de naturaleza tan delicada se discuta en un clima de tolerancia y respeto, que incentive un sano, vigoroso e intenso diálogo social y el debido debate democrático. Sin embargo, hasta el momento esto no ha ocurrido. En primer lugar, ratificando con esto la posición que presentamos ante la Comisión en marzo pasado, gran parte de los actores vinculados profesionalmente a la comunicación social han estado bajo un constante y sistemático ataque por parte del Gobierno Nacional y otras instancias del Estado ecuatoriano. Los ataques consisten en el discurso estigmatizante propalado desde las más altas instancias del Estado y que ha sido el marco para que las agresiones en contra de periodistas se multipliquen en el Ecuador, al punto que hasta el momento llevamos contabilizados 250 agresiones en los últimos 2 años y medio, estadística excesivamente alta incluso para la región. En su informe sobre libertad de expresión en las Américas, en el 2009, la Relatoría ya expresó su preocupación sobre estos hechos y dijo, abro la cita, la Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar y esclarecer los graves hechos de violencia registrados contra los periodistas y llama a las autoridades para que promuevan una cultura del respeto por el pensamiento diverso y se abstengan de hacer declaraciones que de cualquier manera pueden fomentar un clima de intolerancia social. como lo ha indicado de forma reiterada la Relatoría, la diversidad y el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones son condiciones esenciales para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. Al respecto, la Relatoría Especial ha recibido información que indica que de manera frecuente el presidente dedica cerca de una hora de su espacio televisivo semanal para descalificar duramente a la prensa y tildarla en diversas oportunidades de ser conspiradora, corrupta, desestabilizadora, irresponsable, mentirosa. De la misma forma, habría invitado a la ciudadanía a no comprar los periódicos y amenazado públicamente con emprender acciones judiciales contra algunos medios y periodistas críticos de su gobierno. Lo más grave es que estamos ante un sistemático uso, y esto ya es nuestro, no es la cita, lo más grave es que estamos ante un sistemático uso del aparato del Estado para propagar un discurso descalificador, como bien lo ha señalado el mismo informe 2009 de la Relatoría. Esto se manifiesta en el uso de la publicidad oficial, las cadenas nacionales y los medios estatales para estos fines. No se tiene certeza sobre cuántos recursos utiliza el Estado ecuatoriano en publicidad oficial, pues las contrataciones de este tipo fueron excluidas expresamente de la Ley de Contratación Pública, lo cual de por sí ya es muy llamativo. No obstante, se sabe, que, por ejemplo, que durante el reciente Mundial de Fútbol, la Presidencia de la República utilizó cerca de $1,000,000, una cifra que para el contexto ecuatoriano es muy significativo, para emitir una campaña a través de los canales de televisión incautados y que han permanecido más de 2 años en su poder, a través de la cual se sugería que los medios de comunicación no solo mienten, sino que roban e incluso asesinan. Asimismo, se ha contabilizado 233 cadenas nacionales de radio y televisión ordenadas por el Estado en el 2009, lo cual significa casi una cadena diaria de lunes a viernes, sin contar los enlaces presidenciales de los sábados. Se trata largamente de la cifra más alta de cadenas nacionales que se emite en país alguno de América Latina. Y significa por sí solo el abuso de un mecanismo que los estados deben utilizar en casos excepcionales y siempre de forma justificada. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, muchas de estas cadenas nacionales son utilizadas para interrumpir noticieros y programas de opinión y atacar a un periodista en particular y únicamente en un canal de televisión en particular, lo cual es forzar el concepto de cadena nacional a límites inimaginables. Con toda justicia se puede argumentar que el gobierno tiene el derecho a responder o replicar información que considera inexacta o equivocada. Pero tanto el número de cadenas como la agresividad del mecanismo obligan a preguntarse sobre los límites de este derecho a la réplica, utilizando para ello todo el poder del Estado. Es necesario en esta descripción de los hechos referirnos a la acumulación de medios de comunicación en manos del Estado, que en este momento en el Ecuador alcanza los 19 canales de televisión, radioemisoras, periódicos, periódicos populares, revistas y agencias de noticias. Esta importante acumulación de medios no ha sido precedida por la implementación de políticas y normas claras que garanticen la independencia de gestión y la independencia editorial de estos medios, como señalan los estándares internacionales, con el fin de que los medios en manos del Estado cumplan debidamente su indispensable función de servicio público. Al respecto, vale la pena mencionar el gravísimo precedente que marcó la salida masiva de directivos, editorialistas y periodistas de Diario El Telégrafo, también incautado. Descontentos con la implementación de un periódico de corte popular, utilizando para ello las instalaciones, recursos y estructura del diario estatal. Y luego de que la administración del diario, en manos de 3 ministros de Estado, prohibiera a sus colaboradores referirse a estos temas. En pocos días, la sección editorial del Telégrafo, que había concentrado a un importante número de intelectuales, había sido desmantelada y reducida a una breve y solitaria página. Mientras se producen estos hechos, el Estado ecuatoriano no ha tomado ninguna acción relativa a la democratización en asignación de frecuencias de radio y televisión, y a tomar medidas en base a los diversos informes que han demostrado las irregularidades cometidas entre 1998 y 2008. Entre estos informes podemos citar el de la Contraloría General del Estado, el de la Comisión Constitucional de Auditoría de Frecuencias y el de la Secretaría Nacional de Transparencia. Cada uno de los informes descritos anteriormente fueron entregados a las autoridades correspondientes para la evaluación del caso. Sin embargo, hasta hoy no se ha tomado ninguna medida al respecto y podemos decir que la irregular concesión de frecuencias en este periodo ha continuado. Al mismo tiempo, nos preocupa que en la futura legislación, si bien se citen principios acordes con el sistema interamericano, en la práctica no se definan con precisión y transparencia los criterios de concesión de frecuencias. En este recuento del contexto en el cual se ha desarrollado la discusión sobre la ley de comunicación, es necesario anotar dos temas fundamentales que afectan al ejercicio de la libertad de expresión en el Ecuador: los crecientes niveles de autocensura y la creciente utilización del sistema judicial para tratar de criminalizar no solo la protesta social, sino la opinión e incluso el ejercicio mismo del periodismo. Para ilustrarlo, vamos a mencionar dos ejemplos concretos. En cuanto a autocensura, la televisión ecuatoriana fue hasta hace algunos meses un escenario de intenso debate político que se escenificaba a través de abundantes programas de entrevistas, opinión y debate. Ahora estos espacios prácticamente han desaparecido. El caso más reciente fue el del periodista Jorge Ortiz, quien anunció su retiro de Telmazonas el pasado 7 de agosto, denunciando presiones del gobierno. Como en la mayor parte de casos de autocensura, es muy difícil comprobar si estos hechos, si estas denuncias se corresponden con la verdad de los hechos. Sin embargo, es notorio que Jorge Ortiz era uno de los blancos favoritos del discurso estigmatizante que se mencionó al principio. Para mencionar algunos, el sábado 13 de marzo del 2010, el presidente Rafael Correa calificó a Ortiz de tipejo y un pobre de pequeñeces humanos que ha incitado a la xenofobia. El 19 de marzo del 2009, el gobierno emitió una cadena televisiva para criticar y fustigar a tres periodistas, entre ellos Jorge Ortiz. La cadena presidencial se transmitió a las 7:30 de la mañana, interrumpiendo justamente la emisión normal de los programas de opinión que dirigía Jorge Ortiz. Al día siguiente, el 20 de marzo, se volvió a transmitir una nueva cadena nacional, con los mismos contenidos del día anterior, a la que se habían agregado nuevas imágenes y contenidos para cuestionar la labor periodística de Ortiz. Otro caso digno de mencionar es el de Fausto Valdivieso, periodista de TC Televisión, en manos del Estado desde su incautación el pasado 8 de julio del 2008, quien renunció por presiones ejercidas, según su denuncia, por autoridades del canal. Debido a su postura en contra de la venta del 30% de las acciones del canal a sus empleados. Inmediatamente antes de que se diera la renuncia de Fausto Valdivieso, había sido calificado por el presidente como un enanito agitador. Especialmente grave es el uso del sistema judicial para criminalizar la opinión e incluso el ejercicio del periodismo. En esta misma sala, en marzo de este año, el Estado ecuatoriano aseguró que no solo estaba dispuesto a despenalizar los delitos de opinión, sino que iba a impulsar un nuevo código penal donde estas figuras iban a desaparecer. Lamentablemente, pocos días después, se produjo en la sentencia en contra del editor de opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio, enjuiciado por injurias calumniosas por el funcionario público Camilo Samán, presidente de la Corporación Financiera Nacional. Palacio se había referido ciertamente en términos muy duros en contra de Samán. Vale recordar al respecto que la Comisión ha señalado reiteradamente que el discurso protegido por la libertad de expresión es incluso aquel que puede resultar chocante y o ofensivo, y que los funcionarios y aquellas personas que voluntariamente se involucran en el debate público deben ser más tolerantes con las críticas. No obstante, la sentencia en contra de Palacio vulnera estos principios. La sentencia en contra de Palacio finalmente no prosperó por el retiro de la acusación por parte del señor Samán, sin embargo, constituye un preocupante precedente judicial. Igual de preocupante es que los operadores de la justicia ecuatoriana no consideren que la libertad de expresión es un bien jurídico a proteger, como se demuestra en dos casos paradigmáticos: la acusación de terrorismo en contra del periodista Juan Alcíbar en la población de La Concordia, zona que vive un intenso conflicto social. El periodista Alcíbar estuvo cubriendo una visita del señor presidente de la República a esa región cuando se arrojó una bomba lacrimógena a la multitud. El periodista fue señalado por el alcalde de la población de ser el autor de estos hechos, cuando existen testimonios muy claros que señalan que el periodista estaba realizando su trabajo periodístico. Vale la pena señalar que el periodista es muy crítico al alcalde de esa región. El otro caso digno de mención es el de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autor del libro El Gran Hermano. Una ministra de Estado ha ordenado que se retiren los libros de circulación y les ordena igualmente testificar ante los jueces sin que medie una sentencia o algún dictamen de una autoridad competente. En ese contexto, cabe preguntarse si puede discutirse una ley tan delicada como la ley de comunicación. Creemos que hacemos nuestras cada una de las observaciones de la Relatoría a los proyectos de ley planteadas en cartas enviadas a la Asamblea Nacional del Ecuador en diciembre del 2009 y en agosto de este año. Sin embargo, pedimos que el Gobierno cree las condiciones para que se dé un debate social, un diálogo que plantee cómo va a plantear a continuación el doctor Alfredo Negrete, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos del Ecuador.
Muchas gracias, distinguidos miembros de la Comisión, señores representantes del Estado del Ecuador, estimados colegas. Esta audiencia no tendría razón de ser si no fuera por la ley o el proyecto de ley que se debate por más de un año en el Parlamento del Ecuador. ¿Por qué afirmo esto? Porque el Ecuador es un país que dispone, en materia de libertad de expresión, una de las mejores constituciones de América. Creemos, los que ejercemos el periodismo de información o de opinión, que pocas constituciones como la actual aprobada por el pueblo ecuatoriano en el año 2008 contempla tantas garantías a favor de la libertad de expresión, incluso estableciendo la prevalencia de los convenios internacionales sobre el mismo texto constitucional. ¿Qué más podríamos esperar los periodistas ecuatorianos cuando sabemos que el Ecuador fue uno de los primeros signatarios del Pacto de San José y que su artículo número 13 y el 29, el primero y el segundo, constituyen verdaderos baluartes de protección y que esta constitución ecuatoriana la ha convertido como norma primaria? No debiéramos estar aquí. Sin embargo, el debate, el contenido y los diversos proyectos oficiales en esta materia nos hacen temer sobre el futuro. Y no quisiéramos permanentemente acudir a las instancias judiciales nacionales como recurso interno para luego acudir a la Corte frente a flagrantes violaciones a los principios establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales. Pero nos quedaríamos cortos si solamente mencionáramos estos sustentos jurídicos tan fundamentales como son la Constitución, los convenios internacionales y particularmente el Pacto de San José. Si no hubiésemos recibido el grato acuerdo y sorpresa política el 17 de diciembre del año 2009, cuando todos los bloques parlamentarios de gobierno, de oposición e independientes suscribieron un acuerdo ético y político, no jurídico, evidentemente, pero en el cual se reafirmaban los principios que he antecedido: la Constitución de la República aprobada por el pueblo ecuatoriano y la vigencia y prevalencia de los convenios internacionales. Con esto debiéramos estar satisfechos y esperanzados. Sin embargo, estamos aquí atemorizados porque vemos que existen algunos precedentes de carácter legislativo que nos provocan esta aprensión. Voy a dejar en el registro correspondiente, el registro oficial del Ecuador, que contiene la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la cual se define a la información como un servicio público. Y donde se establece en esta Ley de Participación Ciudadana, no en la de comunicación, la rendición de cuentas por parte de los medios privados. Muchísimas gracias. Me he sometido a la disciplina.
Sí, solamente para cerrar nuestra intervención, vamos a dejar abundante documentación sobre los casos expuestos ante la comisión. Y reiteramos nuestro pedido para que se cree un clima de diálogo, de debate social alrededor de la Ley de Comunicación, y el pedido para que la Comisión siga acompañando el proceso de discusión de la ley ecuatoriana, que, como dije antes, nos parece que es fundamental, puede ser paradigmática para la región, y por lo tanto es fundamental que salga una ley que garantice todos los derechos de los ciudadanos. Gracias.
Thank you very much. Before I give the floor to the state, I did not see that our rapporteur on freedom of expression is with us, Katerina Botero. So I'll give the floor now to the state.
Ilustres comisionados, colegas peticionarios, delegación ecuatoriana del Estado, público que nos acompaña ahora. Es para el Estado ecuatoriano un motivo de satisfacción siempre comparecer ante la ilustre Comisión Interamericana sobre, en este caso, sobre el proyecto de ley de comunicación. Y digo que es satisfactorio porque uno piensa en la deontología de lo que debería ser el debate jurídico, no solamente en esta esfera de discusión, la de la ley de comunicación, sino en todas las esferas de discusión jurídica sobre aquello que consensualmente todos queremos cambiar, porque de eso estamos absolutamente claros. Existe la necesidad de hacer reformas urgentes en la estructura general del sistema jurídico ecuatoriano. Y digo que si es que existiera esa voluntad por parte de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía para discutir, tuviéramos efectivamente un espacio, un canal de comunicación, además con los organismos de protección, que nos permitiría anticiparnos a cometer errores y que esos errores aparezcan en los textos normativos. Pero desafortunadamente la metodología no siempre de trabajo es esa. Y ese ha sido un poco la historia de la discusión jurídica, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Y con esto no estoy diciendo que vaya, este sea un problema que definitivamente bloquee las posibilidades de diálogo. Y ese diálogo ha estado abierto desde la ocasión anterior en la que estuvimos aquí como Estado en la audiencia de marzo del 2010, en donde existe y se ratifica y se refrenda el compromiso del Estado, no solo para mantener el diálogo, sino para generar la posibilidad de trabajar en este proyecto de ley utilizando los estándares internacionales. Eso creemos, de eso estamos convencidos, y como Estado lo que queremos es precisamente seguir trabajando en esa óptica. Y, sin embargo, no es posible entender el nivel de la discusión si es que no acudimos a la matriz constitucional y a la matriz del cambio de paradigma constitucional en que ahora estamos. El Ecuador es, de conformidad con su constitución y el espíritu que inspira a su pueblo y su gobierno, un Estado democrático, de derechos y justicia. Este énfasis en los derechos es transversal a la nueva constitución, y por eso el ejercicio de la administración pública en esta nueva etapa republicana busca construirse a través de un enfoque de derechos humanos. En la práctica, esto implica la difícil ruptura con tradiciones caducas que privilegiaban a los intereses institucionales y aún a los económicos por encima de la protección del individuo. No sin complicaciones se ha iniciado esta transición. Muchos funcionarios públicos, pese a los esfuerzos, todavía no asumen la nueva lógica garantista que rige al Estado. A pesar de ello, desde la legislación hasta la práctica administrativa, se muestran ya resultados tangibles en beneficio de los ciudadanos, tales como el aprendizaje en el respeto y protección de los derechos en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas y el reconocimiento pleno de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos de igual rango y plenamente justiciables. El establecimiento también de un completo sistema de garantías normativas y jurisdiccionales para los derechos. La introducción de la perspectiva de interculturalidad en la institucionalidad del Estado. El enfoque de género y la paridad de género, incluso en todas las batallas políticas dentro del juego democrático. Todos estos logros en materia de protección y promoción de los derechos humanos son el resultado de una política comprometida con todas las autoridades del Estado, que en los últimos 3 años tiene además una compatibilidad normativa con estándares internacionales. Esto ya lo hemos manifestado. Todos estos esfuerzos son tributarios de los esfuerzos realizados también dentro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, por todos sus órganos y sus actores. En consecuencia, el Gobierno de la República y el Estado buscan ajustar sus actuaciones al marco establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en todos los ámbitos, en especial el respeto del derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la promoción de su ejercicio pleno y real por parte de las personas. Como se expresó en el informe anual del 2008 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión exige ciertas condiciones, de manera que, en la práctica, los medios sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Tales condiciones son, entre otras, la pluralidad de los medios, la aplicación de las normas antimonopolio para prevenir la concentración de los medios, la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas que laboran en ellos. Todos estos requisitos reconocidos en los órganos del sistema interamericano, así como también en el Sistema Universal de Naciones Unidas, se encuentran constitucionalizados a instancia e impulso directo de las propias fuerzas que se consideran oficiales, pero que en realidad tienen una alta legitimidad por parte del Estado y la sociedad. Yo voy a dejar en la palabra al doctor Diego Zalamea, quien ha trabajado directamente en el proyecto de ley de comunicación y que conoce, digamos, los detalles internos de este proyecto y que creo que puede darnos una imagen no solo panorámica, sino muy técnica y detallada sobre el proceso. Pero no quiero dejar de mencionar que lo que está acotado en este proyecto de ley de comunicación demuestra claramente que se trata de un proyecto que está en debate y que, naturalmente, ese proyecto, por tratarse de ese nivel, está sujeto a modificaciones, a mejoramientos, y que su objetivo principal es promover el ejercicio pleno de la libertad de expresión para todas las personas, para todos los ciudadanos. En definitiva, el Estado ecuatoriano, en consonancia con el expreso mandato constitucional y popular, persigue que la futura ley de comunicación, a la que en algún momento vamos a poderla recibir, responda estrictamente a la lógica garantista que se pretende imprimir a toda la legislación local y que es siempre respetuosa de los principios y de los derechos, fundamentalmente de los derechos humanos.
Buenos días a todos. La presentación básicamente va a tener tres ejes que pretenden abarcar las 14 inquietudes que los peticionarios han hecho saber al Estado ecuatoriano. Me veo en una situación difícil porque de los 14 pedidos, lamentablemente en la exposición de los peticionarios han hecho referencia solo a uno. Para poder contextualizar nuestra presentación, voy a tener que reproducir lo que han dicho en el debate interno. Aprovecho la oportunidad de que, si soy impreciso en alguno de los temas, especialmente al representante de Fundamedio, César Ricaurte, que es quien más activamente ha estado participando, nos lo haga saber. En ningún caso quiero ser injusto en mis apreciaciones. El primer eje tiene que ver con todos aquellos temas en los que existe un conflicto entre los intereses de los medios de comunicación, especialmente los grandes, y los derechos de los ciudadanos y de los periodistas. El segundo eje tiene que ver con el discurso que ha legitimado todo el debate en torno al proyecto de ley de comunicación. Esto es el Consejo de Comunicación Social y sus atribuciones. Y un tercer eje en el cual agradecemos como Estado la presión que ha ejercido la sociedad civil, nos ha estado cuestionando muchos temas y realmente esto ha contribuido a mejorar el proyecto de ley que hoy tenemos. Bien, en el primer eje, en este conflicto de intereses, básicamente encontramos algunas inquietudes que han expuesto los peticionarios y que se relacionan con este conflicto de intereses. El primero de estos conflictos tiene que ver con el derecho de rectificación. De lo que nos han hecho llegar hasta la comisión, básicamente sobre el derecho de rectificación, no nos han expuesto un especial requerimiento sobre cómo se consagra el derecho. Lo que nos han hecho saber que es lo que más les incomoda es sobre el procedimiento para hacer efectivo dicho requerimiento. Y bueno, ¿qué nos han dicho que les molesta del procedimiento? Nos han dicho que es un recurso demasiado efectivo y que esta efectividad pudiese generar que entren demasiadas denuncias y esto llevaría a que los periodistas se autocensuren. Bien, como Estado, lo primero que tenemos que destacar es que en ningún caso esto sería un mecanismo de censura estatal. El segundo tema es que nos parece extraño que el ejercicio de un derecho humano consagrado expresamente en la Convención Interamericana pueda considerarse como un tema de censura. Y el tercer aspecto es, bueno, suponiendo que esto sea un problema, ¿cuál es su propuesta? Sobre esto nos han dicho que deberíamos ver la manera de que el procedimiento no sea tan efectivo. Pensemos en aquello. ¿Cuál sería la idea? ¿Crear tal vez un camino sinuoso? ¿Ponerle un par de trabas, un par de obstáculos? Pues no sé cómo más se puede hacer. Otra cosa que nos han dicho es, creemos un requisito previo. Por ejemplo, que la persona que va a hacer uso de su derecho demuestre previamente que ha sido afectada. Ok, yo les pregunto, si el Estado ecuatoriano crearía un procedimiento un tanto sinuoso y pusiese requisitos previos para el ejercicio de un derecho humano fundamental, ¿estaría cumpliendo con sus compromisos internacionales? Bien, además, si ponemos un requisito previo, supongo que habrá que demostrar ese requisito previo. Eso implicaría un procedimiento con todas las garantías para demostrar un requisito previo y de ahí entrar a un mecanismo un poco sinuoso. No creo que esa sea muy compatible con los derechos humanos de las personas. Tratando de entender, nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿qué es lo que realmente les molesta de este recurso? A lo mejor el Estado ecuatoriano creó un procedimiento que lleve a un linchamiento casi inmediato y en ese sentido es demasiado efectivo. Ok, analicemos qué procedimiento es el que hemos creado. ¿Es un procedimiento propio para el tema de comunicación? No. Es un procedimiento ante la justicia constitucional y general para todos los casos similares. ¿Cuál es esta? La acción de incumplimiento. Pero lamentablemente no les gusta el tema de que haya un recurso judicial para hacerlo efectivo.
Bien.
Si no vamos por el recurso judicial, ¿qué otra opción tendría el Estado ecuatoriano? Recurso administrativo. Pero resulta que cuando se hace uso en la ley del recurso administrativo, también han demostrado su inconformidad. Se ha dicho que es un procedimiento por el cual el Estado y específicamente el Consejo llevaría una labor de persecución. ¿Cuál es este procedimiento? Este procedimiento es el más garantista que en este momento existe en todas las materias. Para imponer esta sanción administrativa, se tiene exactamente las mismas garantías judiciales. Esto es una audiencia contradictoria con derecho a la defensa, con derecho a práctica de prueba, a refutar la prueba, tal cual un procedimiento. ¿Esto ha satisfecho? No. Se nos ha dicho que es un verdadero juzgamiento y eso parecería que más que abonar a la buena fe se ha intentado usar en contra del Estado ecuatoriano. Pero eso sería todo. Si se le sanciona en primera instancia en vía administrativa. No, señores. Tienen un recurso ante en propia vía administrativa, ante el Consejo. Y si son sancionadas en estas dos instancias, ahí acaba el tema. No. Recién comienza toda la vía judicial, que puede llegar hasta la Corte Nacional. Y finalmente, todavía pudiesen usar el recurso excepcional ante la justicia constitucional. Más blindaje que este es difícil encontrar. Pero resulta que no nos gusta el trámite judicial, no nos gusta el trámite administrativo. ¿Qué más no nos gusta? Preguntamos. El defensor del pueblo. ¿Qué nos han dicho del defensor del pueblo? La relatoría nos ha hecho ver que existen ciertas debilidades y estamos dispuestos y se está trabajando en corregirle. Pero eso no es lo que nos han dicho los peticionarios. Los peticionarios lo que nos han propuesto es que no tenga incidencia en materia de comunicación. El defensor del pueblo será un funcionario que tendrá atribuciones en todos los derechos humanos, excepto en los de relacionados con la comunicación, o para ser más concretos, excepto en las violaciones de los medios en el tema de comunicación. Bien, ¿qué más? Entonces, si no les gusta todas las vías, ¿qué les gusta? Pues sí nos han dado unas ciertas luces de lo que les gusta. Por ejemplo, nos han dicho en el tema del derecho de la cláusula de conciencia que este derecho tiene una profundo raigambre ético. Yo pregunto, ¿hay algún derecho humano que no tenga un raigambre ético? Ahora, desde ese raigambre ético se pasa al hecho de que como tiene un raigambre ético, debe tener un procedimiento deontológico. Con todo respeto, pero un procedimiento deontológico produce consecuencias deontológicas, no jurídicas. Y el Estado ecuatoriano tiene que garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, señores, sí tenemos un problema serio en este tema. Y que quede claro que no es un problema de que el Estado tiene intereses ahí. No, lo que estamos peleando como Estado es que los ciudadanos y los periodistas puedan ejercer sus derechos. Y aquí está, a nuestro entender, el gran meollo del problema. Ahora, pasando al segundo eje, este es el que ha pretendido legitimar todo el tema. ¿Cuál ha sido el discurso? El discurso ha sido que como Estado queremos acaparar el Consejo de Comunicación y desde ahí ejercer una labor represiva que lleve sobre todo a una autocensura de los medios de comunicación. Bien. Veamos si esto tiene algún sustento con la realidad. Primer tema. Los peticionarios no me van a dejar mentir. El trámite se ha llevado ante la comisión. En la comisión el gobierno tiene mayoría. A pesar de ello, si vemos históricamente el proyecto que se presentó versus el informe de primer debate versus el informe de segundo debate, una constante es que el Estado voluntariamente ha cedido sus espacios de poder. Así que no parece que está muy interesado en tener mayoría en ese Consejo. El segundo tema, se ha dicho que no se quiere dar independencia. Señores, el propio proyecto les recubre de independencia a los miembros de este Consejo, no solo declarativamente, sino que además, incluso los designados por el Ejecutivo, que son 2 de los 7, son funcionarios a periodo fijo, no son de libre remoción. De esta manera se corta el vínculo que tienen con quien lo designó y están en condiciones efectivamente de ejercer. Y por último, si es que quisiese realmente ser represivo el proyecto, uno dice, bueno, debería tener unas herramientas represoras fuertes. ¿Cuáles son esas herramientas represoras? En el primer debate, el proyecto permitía que este Consejo clausure medios y lo suspenda. Para el segundo debate, las dos funciones que pidieron que se excluya fueron excluidas. ¿Cuáles las reales herramientas que hoy cuenta el Estado ecuatoriano? Esas herramientas draconianas. Número uno, amonestación por escrito. Para la gran mayoría de contravenciones. Esa es la herramienta que tenemos. Número dos, multa. Multa pecuniaria. Ese es el juego de herramientas que realmente el Estado ecuatoriano, para realizar esta supuesta labor de persecución, está consagrando en el proyecto de ley. Bien, ahora, se ha querido decir que a través de la multa se puede causar un daño desproporcionado. No, señores. El mecanismo que se ha escogido en un país tan desigual como el Ecuador, donde hay medios que facturan mensualmente $1,000 y otros millones, ha sido en proporción a la facturación. ¿Por qué? Porque realmente como Estado tenemos que valorar y garantizar la equidad. ¿Cuánto es los montos que se pueden imponer de esa multa? Del 1% al 10% de la facturación. Los propios medios de comunicación nos han ratificado que de la facturación normalmente el 30% son sus utilidades. Ni siquiera llega a la tercera parte del promedio de facturación. Me olvidaba decir que es el promedio trimestral. ¿Por qué promedio? ¿Por qué multiplico por 3 para dividir para 3? Para que nunca sea el mes más alto, sino que garanticemos realmente la equidad. Para terminar, queremos agradecer la preocupación que han expresado los peticionarios y también Relatoría y otros actores sobre los temas de titulación obligatoria, del deber de observar buenas prácticas, las posibilidades que el Estado establezca limitaciones más allá de lo legítimo a la libertad de expresión y la regulación de espacios gratuitos y cadenas, son temas que efectivamente los estamos trabajando. Es importante recalcar que es un trabajo en elaboración, democráticamente en elaboración. No podemos responderles cómo va a quedar, pero sí creemos que luego de el trabajo que se está realizando, si es que hay una próxima ocasión, con gusto les podremos decir sobre estos temas en qué hemos avanzado. Muchas gracias.
I would like to thank the participants, both from those who requested the hearing and the state, for the very informative presentations. And I will ask each of my colleagues if they have questions. I would just point to an example from another state as one possibility for answering some of the issues that may be seen to divide various groups on this particular issue, and that was the utilization by Costa Rica of an advisory request to the Inter-American Court when its nationality bill was pending to determine whether there were problems from the perspective of the court with any of the provisions in that bill. It's always better to prevent violations than it is to have cases brought after something is already written into the law. So I just throw that out as something for your consideration, because there have been precedents of governments utilizing the court for such a purpose. So I'll ask first if the rapporteur has any questions.
Gracias, Presidenta. Dos comentarios y algunas preguntas. Lo primero, quiero manifestar la complacencia porque tanto el Estado como los peticionarios han reconocido que el nuevo constitucionalismo ecuatoriano, que es un constitucionalismo muy importante, se basa en la defensa de los derechos humanos de todos y de todas, uno de cuyos derechos es la libertad de expresión. Entonces, que es uno de los, del eje del nuevo constitucionalismo, no solo ecuatoriano, sino felizmente latinoamericano. Lo segundo, quiero agradecer una relación muy fluida que ha tenido la Relatoría, tanto con actores del gobierno, como con actores de la oposición en Ecuador, como con actores de la sociedad civil. Felizmente Ecuador es una sociedad enormemente plural, en donde no todo es blanco y negro, hay grises, y la Relatoría ha tenido la posibilidad de acceder a todo ese pensamiento plural gracias a que los distintos actores se han acercado y nos han manifestado sus opiniones. Y yo no puedo menos que agradecer y que solicitarles, pedirles muy atentamente que mantengan esa relación fluida a todos los actores, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, oposición, gobierno. Para nosotros es muy importante esa riqueza. Ahora, nosotros tenemos algunas preocupaciones, algunas de las cuales están manifestadas en la carta, en particular en el tema de la rectificación. Nosotros entendemos que es un derecho consagrado en la Convención Americana. Nos parece muy importante una reglamentación, pero creemos que la reglamentación debe estar acorde con artículo 8 y 25. Nos preocupa que quien imponga la obligación de rectificarse a un órgano del Poder Ejecutivo, así haya una posterior control judicial, y todo eso podemos discutirlo. La Relatoría está completamente abierta para darles la opinión en el momento en que ustedes la soliciten sobre algunos temas adicionales que aquí se han puesto de presente. Quisiera preguntar básicamente cuál es la situación de la ley en este momento, en qué va el debate, y nuevamente ponernos al servicio de todos para darles nuestras opiniones. Quisiera preguntar en qué va la reforma del Código Penal. Realmente la propuesta del Código Penal ecuatoriano era preciosa, despenalizaba todos los delitos de prensa, fue una propuesta que fue elaborada desde el Poder Ejecutivo con un enorme compromiso por la libertad de expresión. Quisiéramos saber qué ha pasado con esa propuesta que era tan importante. Quisiéramos pedirle a los peticionarios más información sobre los casos que han puesto de presentes. Hemos trabajado sobre temas de uso del derecho penal para expresiones disidentes, y no solamente en Ecuador, sino en muchos países de la región. Esos casos para nosotros son de particular importancia. Y finalmente, en cuanto al tema de pluralismo y diversidad, sí quisiéramos llamar la atención de lo siguiente. Es importante que en estos procesos de reforma y revisión normativa se tengan en cuenta la importancia de que la asignación de licencias tiene que ser segura y equitativa. Tiene que estar destinada a generar al mismo tiempo una radiodifusión libre y vigorosa, independiente y equitativa. Y quisiéramos que se revisara la ley desde esa perspectiva. A Mark me parece que tiene una posición importante. Seguramente la radiodifusión privada también la ha manifestado. El proyecto de ley no desarrolla en profundidad el tema. Y en punto al tema de la radiodifusión, de la asignación de frecuencias, porque hablaron ustedes de la importancia del pluralismo y la diversidad, valores que nosotros también compartimos, pero no vemos en el proyecto de ley esos desarrollos. Y justamente hablando de pluralismo y diversidad, quisiéramos preguntar, la última pregunta, por cómo se está pensando la regulación de los medios públicos, justamente para garantizar que sean medios independientes y que contribuyan a ese pluralismo y a esa diversidad, y no que sean medios dependientes del Poder Ejecutivo, lo cual, por supuesto, no contribuiría al pluralismo y la diversidad que está en la Constitución ecuatoriana y que todos nosotros apoyamos, tanto en los informes como en las declaraciones que hacemos. Nuevamente agradecerles a todos su generosidad y su enorme disposición de conversar con esta relatoría y manifestarles la disposición de la relatoría de seguir en este proceso de diálogo que ha sido muy importante.
Luz Patricia Mejía, as the rapporteur for Ecuador, will also pose some questions.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero agradecer la presentación tanto de los peticionarios como del Estado y señalar que, al margen de que se haya señalado en esta sala que esta ha sido una ley poco debatida, en comparación con la experiencia que podemos tener de las presentaciones con diversos estados de la región, el hecho de que el proyecto de ley tenga, como dijeron los peticionarios, un año debatiéndose y que además hayan abiertamente invitado a la Comisión Interamericana, sin lugar a dudas, es un signo sumamente positivo para la Comisión Interamericana y que de hecho todavía es un proyecto del valor del debate político respecto de una ley tan sensible en un estado que, como otros estados de la región, se han visto involucrados en situaciones que gravemente han amenazado la estabilidad democrática de estos países y donde, como lo ha señalado la Relatoría de la Libertad de Expresión, los medios de comunicación tienen que ser un vehículo para afianzar los valores democráticos y no para debilitarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante señalar algunas cosas. De acuerdo a una reunión que tuvimos, por el caso, si mal no recuerdo, uno de los casos que se trabajó aquí en el seno de la comisión, a nosotros nos presentaron también el anteproyecto de Código Orgánico de Garantías. El anteproyecto de Código Orgánico de Garantías establecía en su artículo 105 la despenalización de las calumnias. Y tengo aquí el texto que se los podría hacer llegar. Creo, en ese momento nosotros felicitamos dicha iniciativa y nos gustaría pues seguir dándole seguimiento y colaborando con el Estado peruano porque era una iniciativa que venía de el Estado de Ecuador porque era una iniciativa que venía del Poder Ejecutivo, en concreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Por otro lado, quería saber cómo era antes o hasta ahora todo el proceso de concesión de las frecuencias. O sea, ustedes están señalando que ahora hay un proceso irregular de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces quisiera saber cómo era antes, cómo es ahora y si ha habido un cambio significativo en ese antes que ustedes señalen. Y quería también como señalar la importancia de la regulación del derecho a la rectificación. En nuestro criterio ha habido, y es un planteamiento que nosotros hemos planteado, primero la necesidad de la pluralidad de los medios de comunicación. Quería saber si el Estado tiene alguna regulación de medidas antimonopólicas, que tal como lo establecen los estándares internacionales, es un deber del Estado tomar medidas antimonopólicas para garantizar la pluralidad de medios, y quería saber si ustedes también tienen algunas propuestas para garantizar las medidas antimonopólicas en los medios de comunicación. Muchas gracias.
Commissioner Orozco also would like to ask a question.
Gracias, Presidente. Honorable comisionada, relatora. También agradecer tanto a los peticionarios como a la delegación del ilustre Estado del Ecuador su presentación. Es muy relevante para nosotros, tanto que hemos estado muy interesados en el seguimiento del tema. Ya se mencionaba la audiencia que tuvimos en marzo. Sustancialmente ya se han planteado las principales interrogantes. Ciertamente, entre los aspectos, o sea, esta conciencia del sistema de garantías para el ejercicio de los derechos en que se ha esforzado el Estado del Ecuador y que evidentemente, como se mencionaba, incluye el ejercicio de la libertad de expresión y dentro de este también el derecho a la rectificación y la importancia desde la perspectiva de la Comisión que se establezcan y se contemplen estándares interamericanos sobre el particular. Se ha mencionado estas lo que consideran los peticionarios, algunos se han establecido este discurso estigmatizante y señalaban un cierto número elevado de agresiones, lo que estiman agresiones. Yo, además de solicitar información específica sobre el particular, también particularmente después de marzo, ¿verdad? Se mencionan algunos casos que nos lo hicieron saber, pero también pues en su caso distinguir lo que si acaso hubiese esta diferencia de lo que ha habido con posterioridad a la reciente, a la anterior reunión y entre otros aspectos, el que también quizás este gran interés que ya se ha expresado en ver el destino, el avance que ha habido en cuanto a la despenalización de la mera expresión de ideas.
Well, obviously given the time, there won't be the possibility to answer all of these questions. So we will certainly invite you to submit material in reading for us to read in writing. But I think I could give, because we started late, 5 minutes to each side to hit at maybe the high points that you would like to respond to. So please, if you have some comments.
Muchas gracias. Vamos a tratar de contestar tantas inquietudes y tan profundas en 5 minutos. Bueno, lo primero es celebrar ese espíritu de diálogo que establece el Estado ecuatoriano en esta sala. Lamentablemente, lo mismo sucedió en el mes de marzo y no tuvimos avances. Esperemos que en esta ocasión se den avances concretos, se establezcan esos mecanismos de diálogo, porque desde la sociedad civil tenemos el deseo expreso de aportar a la ley. Consideramos que es una ley fundamental, es una ley muy importante para el país. No estamos en oposición a la ley, simplemente queremos que salga lo mejor posible. También quisiera notar que en ese ambiente alrededor del cual se está haciendo la ley de comunicación en el país, tiene que mejorar sustancialmente. Y queremos pedir al Estado, justamente, volvemos a solicitar que se creen esas condiciones para que se pueda discutir la ley bajo un clima apropiado. Ahora bien, se nos ha pedido de parte de la Relatoría que precisemos un poco más, que demos más elementos de los casos en los cuales se está penalizando de alguna forma la opinión y el ejercicio periodístico. Vale la pena mencionar, vuelvo a repetir, el caso emblemático de Juan Alcíbar, es un periodista de la región de La Concordia. Él ha sido acusado de terrorismo. Él es un periodista muy crítico al alcalde de la población. Hay testimonios, abundantes testimonios, de que él estaba cumpliendo su trabajo periodístico y no tuvo nada que ver con los sucesos que se le imputan. Pero nos llama poderosamente la atención que se utilice la figura del terrorismo, una figura tan grave, para acusar a un periodista. Lamentablemente no es la primera ocasión. Otros líderes sociales han sido acusados. Es un mecanismo que se está utilizando constantemente en los últimos años en el país y que nos llama poderosamente la atención porque justamente entra en contradicción con esa constitución, con ese Estado garantista que se ha ido construyendo alrededor de la Constitución del 2008 de Montecristi. Recordemos que en esa asamblea, en la Asamblea Constituyente, se dictó amnistía general para todos los acusados de delitos de terrorismo que habían sido acusados por el Estado por protesta social. Y actualmente se sigue utilizando el mismo mecanismo de terrorismo, de rebelión, de separatismo incluso, para castigar a la protesta social. Y entre esos, reitero, hay incluso periodistas. El otro mecanismo novedoso que estamos encontrando, con el cual se presiona a periodistas, es este hecho de que sin mediar la orden de autoridad competente se ordene que se retiren libros de circulación, lo cual constituye una verdadera censura. Nos parece que se extralimitan los funcionarios públicos al ordenar tal situación. Los periodistas autores de esta investigación, que trata de los negocios del hermano del señor presidente, han recibido además citaciones de parte de ministros de Estado para ir a rendir declaraciones ante jueces, lo cual también es una violación de procedimiento muy clara. Esto se suma, obviamente, a la utilización, como dijimos antes, de los delitos de desacato, de los delitos relacionados a la opinión. Y ahí, reiteramos, no se han dado los pasos correspondientes y más bien lo que tenemos es que se sigue utilizando el mecanismo para seguir presionando a periodistas y medios de comunicación. Luego, vamos con el tema de las frecuencias que mencionaba a la magistrada Luis Patricia Mejía. Gracias por la pregunta. Los informes de auditoría de frecuencias nos revelan claramente que el sistema de distribución de frecuencias en el Ecuador fue bastante irregular, debido a que no se establecieron mecanismos de prevalencia ni mecanismos de transparencia para la concesión de frecuencias. Más bien se utilizó la concesión de frecuencias como un pago de favores políticos. Nuestra sorpresa es que eso no ha dejado de pasar. Y podemos citar casos muy concretos como el del ex presidente del CONARTEL, el doctor Jorge Yunda, quien ha sido denunciado por la misma Secretaría Nacional de Transparencia del gobierno y ahora opera uno de los sistemas de televisión y radio más grandes del país. Eso es poderosamente llamativo. En cambio, tenemos casos de periodistas y radiodifusores de muchos años que han solicitado renovación de frecuencias y les ha sido negada. Abogamos, y ahí también pedimos que en la ley se aclaren con precisión los mecanismos con los cuales se va a distribuir las frecuencias. No es un asunto meramente técnico, no es un asunto que tiene que ir solamente en la ley de telecomunicaciones. Estamos ante un tema fundamental en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión en el Ecuador y por lo tanto es necesario que esté en la ley. Con gusto haremos llegar los casos de estas 250 denuncias de agresiones a periodistas para que ustedes tengan el conocimiento respectivo. Finalmente, mencionar solamente brevemente una línea con el tema de la constitución del Consejo de Comunicación. Ahí nos hacemos eco de las observaciones hechas por la Relatoría. Nos parece que lo problemático es el ámbito de aplicación del Consejo, que tiene incluso poder sancionatorio sobre faltas éticas de los medios de comunicación, lo cual es un exceso. Y creemos que, de todas maneras, la presencia del Estado en un Consejo, una excesiva presencia del Estado en el Consejo, de alguna forma puede ser problemático en la medida en que el Estado también es un gran actor comunicacional en este momento. Y no solamente a través de los medios de comunicación que ya posee, sino, como dije antes, a través de la publicidad oficial, del tema de las cadenas nacionales. Creemos que estos temas tampoco están siendo regulados en la ley de comunicación. Deberían introducirse con precisión el tema de publicidad oficial y de cadenas. Gracias.
Gracias. Ilustre relatora, me es incómodo tener que decir lo que tengo que decir, pero parece que hay un problema con el procedimiento de rectificación. En ningún caso es administrativo. Le invito a revisar, por favor, el artículo 98 y 99. El trámite es interno dentro del medio y luego de lo cual va a lo más selecto de nuestra justicia, la justicia constitucional, a través de la acción de incumplimiento. En ningún caso es administrativo. Lo único que se quedó en vía administrativa es aquello que nos ata el pacto ético-político. Porque en el pacto ético-político se dice que las sanciones serán administrativas y después vinculadas judicialmente. Solo esas se quedaron por vía administrativa y lo hemos cumplido completamente. Les explicaba que había todo hasta la Corte Nacional. En ningún caso hay ninguna sanción que se aplique directamente por vía administrativa. El segundo tema, con respecto al Código de Procedimiento Penal, al Código de Garantías Penales, bueno, no es crítica, por si acaso, a los peticionarios. Lamentablemente, un proyecto tan garantista es fácilmente torpedeable en nuestros países desde la opinión pública. Y los golpes que han dado a este código lo hacen que, a pesar de que creíamos mucho en aquel proyecto y todo eso, por el momento se haya detenido. Se escandalizó con las garantías porque los mismos sectores que en algunos temas son pro-garantistas, cuando se quiere pasar las garantías, pues nos torpedean. Y sí ha tenido serios problemas. No es algo que nos agrade mucho, pero eso está ahí en el tema. Con respecto a la ley antimonopolios, pues debo informarles con gusto que en este momento ya hay un proyecto de ley antimonopolios por primera vez en el Ecuador. Esperamos, sabemos que nuevamente iba a haber muchísimas presiones. Estamos conscientes que el cambiar cosas es muy difícil. Con respecto al espectro radioeléctrico, esta ley tiene cosas muy interesantes y lamentablemente los puntos no nos han podido, no podemos exponer todo lo bueno que tiene esta ley. Por eso es que al final de esto vamos a hacer un pedido para poder presentar la otra cara de la moneda de este tema. Queremos debatir realmente en amplitud. Rápidamente les puedo señalar un par de cosas. Por ejemplo, la revisión del espectro radioeléctrico demostraba que casi el 100% estaba en manos, hasta hace un par de años, en manos privadas. ¿Qué hacemos? Pues bueno, al menos al sector comunitario, al más débil, que no se diga que es el sector público, le reservamos el 33% del espacio radioeléctrico. Creemos que es fundamental. Sin eso no va a haber diversidad de voces. ¿Qué más se hace? Pues bueno, a las cadenas nacionales, de esos grandes monstruos que hoy día desde Quito y Guayaquil nos imponen a todo el país una sola visión, se les obliga a tener que producir al menos parcialmente las realidades locales. Porque es el colmo que en países, yo digo por mi ciudad, en Cuenca, la tercera ciudad, tenemos que ver con todo el respeto los baches de Quito y de Guayaquil. O sea, no tenemos nada de nuestra realidad. Entonces, en esos ámbitos hay avances realmente importantes y creemos que es fundamental los temas que nos plantean. Estamos completamente de acuerdo en que tenemos que avanzar. Muchos de los temas tienen que ser trabajados. Por ejemplo, se citaba el tema de los incumplimientos deontológicos. Sí, es un tema que lo estamos trabajando. Nunca hemos dicho que un proyecto de ley que está en construcción no sea perfectible. Y agradezco la oportunidad para decirles que se dice que no es el tema debatido. Si ustedes tienen el informe, hay datos estadísticos que demuestran que no ha habido en el Ecuador un proyecto tan debatido. Como bien se ha dicho, es más de un año en el que se han tenido los votos desde siempre y lo hemos debatido. Y hasta hoy no entra segundo debate porque sentimos que hay mucho más que debatir. Lo que nos interesa dejar claro es que los problemas que se han suscitado no es por la ley que se está debatiendo, es que tenemos una ley de la dictadura. Sí, con una reforma posterior, así es. Pero básicamente es una ley de la dictadura y eso es lo que le lleva al Estado ecuatoriano a plantearse que hay que hacer un nuevo debate. Si quisiésemos la ley más represiva, sería simplemente no reformar la ley. Con lo que da, con las facultades que nos da la ley actual, ahí sí el gobierno, y no me van a dejar mentir, puede hacer exactamente lo que quiere. Pero esa no es nuestra intención. Gracias.
Señores comisionados, para finalizar, yo quisiera, a nombre del Estado, manifestar que el Estado solicitará una nueva audiencia para el próximo periodo, en vista de que es un tema tan amplio y que se le dé la oportunidad al Estado de explicar más ampliamente las inquietudes de los peticionarios, porque son 14 puntos, que son muy amplios y no hemos tenido tiempo de hacerlo. Y también con el fin de informar a la Comisión más ampliamente antes de la promulgación de la ley, ¿no? Y reiterar a la ilustre Comisión y a la relatora que realicen una visita al Ecuador para que podamos reunirnos con los asambleístas y puedan ver de manera cierta cómo se está tramitando este proyecto de ley. Gracias.
I'd like to thank everyone for the participation, for the willingness to continue to provide information, and in a further hearing, I regret we had such little time today because there's much more that could be talked about, and I will always welcome an opportunity to go back to Ecuador. So, thank you very much.